Ingresando al siguiente bloque de enlace regional, llegando a ustedes a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente de nuestra central informativa, plataforma principal, ubicada en el distrito de San Borja, en Lima, ciudad capital de la República. Desde aquí llevamos a varios puntos del interior del país, agradeciendo a las estaciones de radio que se enlazan en vivo y en simultáneo con RCR, Red de Comunicación Regional. Y vamos a tocar en esta parte del programa un tema que concierne justamente al proceso de reconstrucción que se está llevando adelante, sobre todo en el norte del país, ¿no? Y en estos momentos el gobierno se encuentra en pleno proceso de reconstrucción, en especial las zonas norte, ¿no?, que fueron afectadas por los desastres naturales en los primeros meses del año, ¿no? Ya se conoce que oficialmente el plan de reconstrucción se va a presentar el 6 de septiembre, tanto con las observaciones y las propuestas de los gobiernos regionales de Piura, de Lambayeque, de Tumbes, La Libertad, Ancash, y también de la región Lima, que han sido las regiones más afectadas, ¿no? Y de la misma manera de los gobiernos provinciales y distritales. Además, el gobierno, tal como ha anunciado en su momento el director ejecutivo de la Autoridad Nacional para la Reconstrucción, el economista Pablo de la Flor Belaunde, va a poner bastante énfasis en la ejecución vía obras por impuestos, ¿no? Mecanismo que permite no solamente destrabar, sino también ejecutar obra de infraestructura con un fuerte impacto social, ¿no? Justamente para conocer cómo funciona este mecanismo, pero particularmente cuáles son las falencias que se podrían presentar en los gobiernos locales, como es la gestión o contar con profesionales idóneos, o también una falta de información. Esta mañana nos acompaña el economista Percio Mosqueira Lobón, a quien queremos agradecerle, es un amigo de esta casa, y nos va un poco a ayudar a entender, a ilustrar cómo funciona este mecanismo, y también exactamente cuáles podrían ser, digamos, los consejos que sean bien tomados por los gobiernos locales para su mejor aplicación. Percy, ¿cómo te va? Qué gusto tenerte. Tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, a tus órdenes. Gracias por la invitación.
¿Cómo funciona este mecanismo de obras por impuestos, en primer lugar?
Bien, conceptualmente se trata de un préstamo que hace la empresa privada a una municipalidad, a un gobierno regional o a un ministerio. Un monto que es destinado para ejecutar una obra que está calificada como tal, como proyecto de inversión pública, un PIB, y que posteriormente a ejecutar la obra, al año siguiente, la empresa que ejecutó la obra recupera esa inversión descontándola del impuesto a la renta que paga en el siguiente ejercicio. En síntesis, en buen cristiano, es un préstamo que hace un privado.
Es un adelanto,
un préstamo. ¿Por qué digo un préstamo? Porque es un bien público, es un activo público lo que presta y que lo recupera el año siguiente.
Claro, es lo que debería percibir el Estado, el gobierno, pero que es adelantado, que es un avance,
¿cierto? Así es. O sea, adelanta una cantidad que luego es deducida del impuesto a la renta que paga el año siguiente. Por el lado del gobierno local o el gobierno regional o la universidad y ahora el gobierno central, ese monto es deducido y pagado sin intereses a partir del año siguiente, hasta en un plazo de 10 años. Todo está en función de la cantidad que el Estado asigna esencialmente a los gobiernos regionales y locales, porque esa definición está en función del canon que perciben por el concepto de esa categoría presupuestal. Canon, regalías y transferencias.
Ahora, tú has seguido de cerca justamente este tema, tienes bastante experiencia. ¿Cómo hemos avanzado en este mecanismo de ejecución de obras vía obras por impuestos?
Se puede decir que en los, a ver, ¿cuántos años? Esta norma se ha dado en el 2008.
Ya, tenemos nueve años.
El primer año en el que se ejecuta prácticamente es el 2009.
Ya.
Se reglamenta a finales del 2008. Y el 2009 se comienza a ejecutar. Yo diría que hay mucho de información, mucho de esfuerzo de parte por inversión, mucho de lecciones aprendidas y todo lo demás, pero los números son no muy auspiciosos.
¿Y esto por qué? ¿Es por falta de información o es porque no se medía con exactitud cuál es el impacto del mecanismo?
Yo diría que se falló en la difusión, se falló en cómo transmitir el procedimiento, creo que se falló en hacer una fase previa de promoción, de, por ejemplo, difundir el proyecto y pedir el aporte de los involucrados para enriquecerlo y para que lo conozcan, hacerlo conocer, porque es un beneficio, es algo que no se ha hecho en ningún lugar del mundo. O sea,
este es un proyecto inédito en el país.
Es una experiencia inédita. Yo he tenido el cuidado, ¿no?, de buscar antecedentes. Hay algunos casos en Venezuela, otros, pero no es necesariamente.
Además, yo conversaba contigo en la antesala, y esto es importante que nuestros amigos oyentes que nos siguen esta mañana, tú nos explicabas que esta experiencia está siendo incluso ya llevada a otros países, porque es una experiencia, o sea, beneficiosa, directa, rápida y de gran activo social, ¿no?
Así es, así es. No se entiende por qué las autoridades regionales y municipales no aprovechan de esta oportunidad. No entiendo por qué, teniendo falencias económicas, teniendo déficit, teniendo presupuestos y proyectos más que presupuestos, que se quedan sin financiamiento porque no les alcanza la asignación del MED, no acuden a este procedimiento para financiarlos. Después del presupuesto participativo, después de la elaboración del plan de desarrollo concertado y del plan institucional y todo lo demás, siempre se quedan proyectos en fila, se quedan en cola, proyectos con código SNIF o con el código de Invierte Ahora, porque en realidad Invierte está en proceso de...
Y en municipalidades que necesitan, porque muchas veces son pobres, ¿no?
Hay municipalidades que tienen poco canon, pero ese poco puede permitirles superar una serie de problemas de financiamiento, y no lo usan. Quiere decir que el mensaje no está llegando a donde debe llegar. Hay un sesgo, como en toda sociedad desigual como la nuestra, hay un sesgo. Y ese sesgo es que las ventajas facilitan a los que más tienen. ¿Por qué? Porque tienen personal preparado, porque tienen acceso a las relaciones con las empresas, porque tienen posibilidades de hacer mejor la gestión y conseguir el apoyo de las empresas, etcétera.
O sea, mejor capacidad de gestión tienen, mejor capacidad logística, mejor nivel profesional, hay una serie de variables ahí.
Esa variable es determinante, por ejemplo, para el éxito de la gestión de los proyectos por este mecanismo. Hay estudios que se han hecho al respecto y se han encontrado tres o cuatro razones. El tema de la Contraloría, por ejemplo, ha hecho de que se replieguen muchos procesos. El tema de rechazo por razones políticas de los titulares de las instituciones, en un principio, ahora seguramente ha cambiado, pero aún así, a pesar de que ha cambiado la percepción del procedimiento, del mecanismo, todavía no hay resultados. Aquí, ¿cómo medimos los resultados? ¿Cuánto asigna el Estado? ¿Cuándo asigna el MED a los 1.800 gobiernos subnacionales? ¿Y cuánto de resultados en ejecución, de inversión ejecutada, se tiene? ¿Cuántos proyectos?
Si hacemos un promedio, una data de cuánto se invirtió desde el 2009, que tú nos explicas que es la primera ejecución de la obra, a la fecha, transcurrido, digamos, 8 años, ¿cuánto se ha ejecutado de los montos que se podrían haber destinado?
El procedimiento y el mecanismo de asignar una cantidad del canon a los gobiernos locales, a los 1.800, hace que un promedio de 20.000 millones anuales pone a disposición de las autoridades subnacionales, ahora de las universidades y del propio gobierno central, para que se use este procedimiento. Estamos hablando... Yo he tenido el cuidado de acumular cifras oficiales de las memorias de proinversión y de las publicaciones oficiales del MEF ahora. Se han asignado desde el año 2009, desde cuando comienza a operar el mecanismo, 186 mil millones de soles. 186 mil 270 millones 524 mil 998 soles. Esa es una cantidad, pero increíble. Casi un equivalente
a... O sea, si se hubiera utilizado todo, hubiera sido la gran transformación del país.
Del déficit de infraestructura.
Claro, así es, ¿no?
Es casi para cubrir las dos terceras partes del déficit de infraestructura. Y no obstante, se ha ejecutado increíblemente menos del 2%. Entonces, hay prensa, hay comunicación, hay televisión, hay promoción que hace la propia empresa que ejecuta la obra.
Así es.
Y nosotros sabemos que la SAUDER, que el Banco de Crédito hacen esfuerzos por esto. El Banco de Crédito tiene la, la, la peculiaridad de invertir en educación. El, la SAUDER, consorciada con el Banco de Crédito y tengo entendido con el Interbank, han hecho posible el puente Chilina en Arequipa.
Así es, ¿no? Con una, entonces, una inversión de centenar de millones de soles, ¿no? Que es una obra muy importante, sin lugar a dudas, ¿no?
O sea, el, la inversión acumulada que ha sido confirmada esta mañana a raíz de la invitación que acaba de hacerme, es de 3.052.779. 3.000 millones. Y lo ha declarado hace una semana también el Ministerio de Economía. Esos 3.000 millones no representan ni el 2% del total asignado. O sea, cada año le asigna un promedio de 20.000 millones en total, distribuidos a todos los gobiernos locales, que son más de mil entre los gobiernos, 190 gobiernos provinciales, 25 gobiernos regionales, son más de 1.800 distritos.
Claro, y esto significa, esto es una oportunidad cantidad. Perdida en realidad, ¿no?
Así es.
No, porque mira, yo te quiero hacer un comentario. Nosotros hace un tiempo logramos comunicarnos con el jefe zonal sur de Proinversión, ¿no? El señor Díaz, ¿no? Entonces, él nos explicaba cómo en todo el corredor minero del sur ya ahora se están haciendo obras de suma importancia, de sumo impacto social, pero que aún todavía hay un techo suficiente como para poder ejecutar. Nos puso varias obras, nos puso, por ejemplo, Habdai está haciendo obras en el Cusco, Minsur está haciendo obras de saneamiento, obras de reforzamiento para crianza de alpacas, etcétera, etcétera, mejoramiento de ganado, mejoramiento genético, mejoramiento de pastos, todo vía obra por impuestos. En realidad, es el gran salto, y tú nos ponías como ejemplo porque no tenemos ninguna, digamos, restricción para mencionar lo que hace el Banco de Crédito, que paralelamente ahora su director ejecutivo, el director ejecutivo de la Autoridad de Reconstrucción por el Cambio, que está viendo todo el tema de la reconstrucción en el norte, ha pasado por el Banco de Crédito. Entonces, él tiene muy claro, Pablo de la Flor, qué es lo que se tendría que hacer o qué es lo que se podría proyectar. Y así por el estilo, ¿no? Hay obras bastante interesantes. Yo recuerdo, leyendo un poco tampoco la, digamos, revisando un poco la historia, que la primera obra, creo que si no me equivoco, fue en Piura o en Cajamarca, la que se ejecutó hace varios años, ¿no?
Así es, el Capañán, o sea, el
así Camino es, Inca y Cajamarca. Exacto, el Capañán, tuvo buena memoria, me ayuda.
Hay cosas que son anecdóticas, ¿no? José, hay cosas que son anecdóticas. ¿Por qué el interés y por qué esa primera obra? Porque el alcalde era un exalcalde distrital de Namora, que fue alcalde provincial, y tenía una vinculación afectiva con Proinversión. Es padre de una excelente abogada que estuvo en Proinversión y que ahora está en otra entidad privada, una doctora Bardales.
Así es.
Padre era el alcalde provincial y estaba cerca y tuvo la información que debió tener todo el resto, pero eso hizo que se haga posible una obra que estaba sentidamente anhelada por los cajamarquinos, Capañán, y lo hizo el alcalde Bardales.
Así es.
Ahí hay un interés singular de la autoridad regional, municipal,
Municipal, exacto.
Y el otro ejemplo, porque el año 2009 solo se hicieron dos obras.
Claro.
Solo dos obras. Y esa segunda obra fue la que se hizo en el corredor, en la separada industrial, toda
ese la zona. Ese es Atevitarte, ¿no? Acá estamos hablando en está, Lima, ¿no? En la zona S, ¿no? La
claro, empresa Bacus, sí, ahí, ¿no? Conjugaron dos intereses, el alcalde de Ate y el interés, pues, genuino de la empresa, porque necesitaba arreglar las pistas para que no se deterioren sus camiones.
Claro.
Entonces, ahí se conjugaron dos intereses. Pero eso te dice que tienen que concurrir los intereses de los actores. Y cuando alguien mira mal a la inversión privada solo por el hecho de que es inversión privada, pierde una gran oportunidad. O porque deja de manejar el presupuesto y no tiene cómo colocar en la obra al personal de la localidad, etcétera. Entonces, pero hay que buscar una explicación. ¿Cómo es que en 9 años,
claro,
a pesar de todo el esfuerzo, no se haya llegado ni a invertir ni el 2% del total de lo asignado? O sea, esa es una preocupación, es materia, debe ser materia de una investigación, porque no.
Ahora, yo te citaba el caso, Percy, que estamos entrando a una etapa de la reconstrucción del país en las zonas que han sido afectadas por los desastres naturales, y donde ya incluso el propio Pablo de la Flor, que es el director ejecutivo de la Autoridad de la Reconstrucción, habla que se va a incidir bastante en este mecanismo de vía obras por impuestos. ¿Cuáles son, digamos, dentro de tu experiencia, las recomendaciones o por lo menos las observaciones que tú tienes? ¿Por qué fallan? ¿Por qué los municipios no se atreven, no tienen la audacia, no tienen el arrojo, la decisión de decir vamos a hacer este tipo de obras, proponen? ¿Qué es lo que está fallando?
Yo creo que Proinversión necesita hacer un acompañamiento más efectivo.
Ah, ya, eso es otro
creo
detalle.
Creo que Proinversión, ¿no?, necesita mejorar el mensaje.
Ya.
Lo están haciendo. A mí me consta todo el esfuerzo.
Hay esfuerzos, en realidad estamos viendo, ¿no? Y es loable, en realidad es destacable.
Se han establecido 10 oficinas periféricas, se tienen personas muy, muy valiosas en el norte y en el sur. El caso del amigo Díaz, por ejemplo, es un tipo preparado que además visiblemente se nota la presencia de él en el sur. Las mejores obras que se han hecho, la misma Sauder, que está cuestionada, no ha tenido ningún reparo en asociarse con otra empresa como es el Banco de Crédito, y han hecho el puente Chilina.
Así es.
Entonces, uno de los temas, contestando a tu pregunta, cambiar el mensaje, mejorar el mensaje, hacer un acompañamiento, reforzar la capacidad operativa de los lugares alejados, de los lugares periféricos, no al lugar donde se llega fácil, al lugar donde tienes hotel, donde tienes comodidades. Hay que ir donde la gente más necesita. Eso es clave. Y segundo, creo que es fundamental lo que se ha hecho, este reglamento, mejor dicho, esta ley ha tenido 9 reglamentos, casi uno por año. En todo caso, tiene 9 modificaciones. Se han modificado el reglamento, se han modificado artículos para mejorarlo, Se ha incorporado, por ejemplo, las universidades a partir del 2014. Se le ha permitido acometer el tema de los estudios, identificar proyectos y hacerlos. La empresa identifica el proyecto, formula los estudios, ejecuta la obra y hasta puede hacerse cargo del mantenimiento, todo con cargo a ese mecanismo de...
Pero todo responde a una decisión de la autoridad local, ¿no? O de la propia municipalidad que proyecte, digamos, las necesidades, o la propia institución que proyecte las necesidades, como es el caso ahora de las universidades, ¿no?
Así es, se dan casos en los que la población quiere y la autoridad no. Yo les comento que en Matarani, el alcalde no quería que se haga la obra y la población quería, y además la Sauder quería hacer la obra de agua potable.
Que además es necesario.
El 2013, nosotros estuvimos en un evento en Arequipa, un evento académico, y ahí advertimos de que se podía dar esa situación. O sea, la población quiere, la empresa quiere, y el alcalde no quiere.
Y le mejora la calidad de vida. Un proyecto de agua y saneamiento cambia.
Por supuesto.
Cambia el modo de vida de la población, ¿no?
Tiene incidencia en la nutrición, tiene incidencia en el crecimiento de la población, tiene incidencia para evitar las enfermedades.
Así es, en la salud, etcétera, etcétera, infinidades, ¿no? De efectos positivos, ¿no?
Así es, por supuesto. Entonces, se tienen que hacer ajustes, no obstante de que últimamente hay mejoras muy, muy, muy importantes. Se le han destrabado varias cosas. Ya no se hace el procedimiento habitual que se hacía con el SNIF, ahora se hace una priorización de otro tipo, se califican los proyectos, se han estandarizado los formatos, y entonces hay muchos mecanismos que han sido destrabados, facilitados, mucho más, agilizados. Y entonces con mucha razón el presidente de la reconstrucción sabe que puede trabajar y él tiene experiencia en eso. Él ha sido la estrella del trabajo que ha hecho el Banco de Créditos en materia de relación corporativa con obras por impuestos.
Así es.
O sea, las mejores obras. Lo mejor es que su orientación está en el sector educación, sus obras.
No, y en realidad, entonces, ya para finalizar, mi estimado Percy, ya, ¿tú crees que este mecanismo, en el caso particular de la reconstrucción de las zonas que han sido afectadas en el interior del país, puede servir justamente como una palanca para no solamente en la ejecución de obras, sino también para agilizarlas y hacerlas realidad?
Sí, de hecho, es más, las últimas modificaciones han hecho ajustes de modo que ya no se tiene que acudir a la ley de contrataciones. Les han establecido sus propios procedimientos, mucho más ágiles, y estoy seguro que sí iba a tener un impacto importante si es que se usa, como que estoy seguro que lo van a hacer, el mecanismo de obras por impuestos para las obras de la reconstrucción, estoy seguro.
Mi estimado Percy Mosqueira, ha sido sumamente grato tenerte esta mañana aquí en Enlace Regional y RCR. En realidad nos has ilustrado bastante sobre cómo es que se puede aprovechar este mecanismo, de qué manera esto puede apalancar el desarrollo de los gobiernos locales, gobiernos subnacionales, ahora de las universidades, y también que si las autoridades, si la propia empresa, si el propio Estado, o sea, trabajan de la mano, esto podría tener resultados mucho más efectivos, ¿no?
Sí, no tengo duda, seguramente que sí. Muchas gracias
también. No, Percy, bien, estuvo con nosotros el economista Percy Mosqueira Lobón. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos instantes a través de Enlace Regional y RCR.